vivir que son dos días Cantabria. Conchi Castañeda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo preparado por aquí para iniciar ya este A vivir que son dos días Cantabria. Hoy, como ya saben que solemos hacer cada sábado, nos vamos a ir de ruta por la región con Sonsoles Fernández, que nos trae una escapada que nos va a llevar hasta la zona sur de Cantabria, en concreto hasta el municipio de Valdeprado del Río y hasta la localidad de Aldea de Ebro, que va a ser el punto de partida de ese camino que vamos a recorrer juntos a través de las ondas. Además, vamos a hablar de las jornadas de puertas abiertas que organiza la Universidad de Cantabria para que quienes ahora mismo nos estén escuchando y estén a punto de dar el salto a la universidad, pues sepan que a través de las jornadas abiertas pueden conocer un poquito más qué se van a encontrar el próximo año. Y precisamente en la Universidad de Cantabria se formó nuestro primer invitado de hoy. No solo eso, sino que vamos a hablar con él de una iniciativa innovadora en el ámbito educativo para el aprendizaje del inglés, que fue pues el proyecto de fin de carrera de David Vélez, por entonces estudiante de la Universidad de Cantabria, y que, bueno, pues la verdad es que ha ido cosechando en estos últimos años numerosos premios. Es un buen ejemplo de ese talento universitario, también del emprendimiento entre los jóvenes de Cantabria y al fin y al cabo de cómo las buenas ideas, pues poco a poco se van abriendo camino. David Vélez, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, David, que es diplomado en Magisterio de Lengua Extranjera y graduado en Educación Primaria por la Universidad de Cantabria, y que allá, creo que por el año 2012, se le ocurrió presentar como proyecto fin de carrera, pues, Gramassel. Cuéntanos cómo surgió esa idea, David.
Pues como bien has dicho, o sea, yo previamente, antes de hacer la carrera, o sea, el grado de primaria, ya había terminado la diplomatura en Lengua Extranjera y había visto la realidad en centros educativos tanto de aquí de España como en Reino Unido. Entonces vi la necesidad de, en Reino Unido, ¿qué materiales tienen y qué es lo que tenemos aquí en España? Y tenía cierta envidia en ese sentido. Y vi también, pues eso, que durante años habíamos visto, pues eso, que el inglés es muy importante y cada vez pues había una tendencia de, pues hay que mejorar el sistema educativo en el ámbito de las lenguas extranjeras, pero veíamos que se implementó de la noche a la mañana el plan bilingüe y vi que ni los docentes tenían la formación, ni tenían las herramientas, entonces vi que pues eso, que tenía que hacer un proyecto de fin de carrera, y antes que hacer un proyecto de investigar y luego un proyecto de investigación y dejarlo cuando termine en el cajón, ahí olvidado, decidí pues hacer una investigación y, si es posible, pues hacer una innovación educativa. Entonces estuve ahí investigando diferentes materiales, tendencias, metodologías, y fui viendo que en España pues no había, bueno, España a nivel nacional y en Reino Unido y en Estados Unidos, apenas las metodologías habían evolucionado desde los años 80. Uh-huh. Y los materiales que se estaban comercializando pues eran materiales que se habían plasmado, apenas habían tenido evolución, y había materiales que se habían adaptado pues del papel al ordenador. Pero, por ejemplo, una cosa que es importante es que el alumnado, que había cada vez más brecha, o sea, el alumnado con el plan bilingüe iban mejor, los que iban bien iban mejor, y uh-huh, los que iban mal iban todavía más, iban peor, perdiéndose, por así decir, peor. Uh-huh. Entonces, pues intentar buscar soluciones, intentar ver pues qué se podía hacer, y pues eso, que pues tenía pues alumnado con necesidades educativas, alumnado extranjero, y lo más, luego pues tenías pues eso, dentro de un aula pues tienes 25 alumnos, pues cada uno de su padre y de su madre, pues eso, que tienes que intentar buscar pues algo que se adapte a toda la clase, no que a los mejores vayan mejor, o sea, que intentar que toda la clase consiga el objetivo. Uh-huh. Entonces, dime.
Sí, no, bueno, así surgió entonces ese proyecto, ¿no?, que ya hemos dicho que avanzado, que se llama Gramassel, y que ahora nos vas a explicar en qué consiste, cuál es la novedad que aporta. La verdad es que esa idea que surgió, insistimos, como un proyecto de fin de carrera, bueno, pues ha recibido un montón de reconocimientos de distintas instituciones a nivel regional y también incluso nacional, ¿no? Y fruto de esos reconocimientos, además, por ejemplo, fuiste, ¿no?, en su día a Gales a experimentar ese método, ¿no?, para la enseñanza del inglés a través de puzzles, que ya nos vas a explicar, en una universidad, ¿no? Y también con, evidentemente, con alumnos de allí. Obtuviste el premio Jud, bueno, un montón de reconocimientos, la verdad. Explícanos, explica a los oyentes cuál es exactamente ese método, el método Gramercy, que al final es, bueno, al final no, claro, hay que, se tiene que la pensar, ¿no? Que es al final la idea, ¿no? Que es enseñar el inglés a través de los puzzles, de algo tan tradicional como es el juego y los puzzles.
Sí, como bien dices, los puzzles, pues anteriormente, pues había, por ejemplo, en los colegios se estaban ilustrando, pues había libros o murales que ponían, relacionaban la gramática con los puzzles. Tenemos que tener en cuenta que la gramática, pues en España, pues es uno de los factores, pues todos los años se enseña el verbo to be y el verbo to have, y todos los años los alumnos siguen cometiendo los errores. Entonces, diseñó, no fue casualidad que los puzzles tuviesen, o sea, que el material tenga forma de puzzle, sino que intenté, a través del ensayo-error, diseñar las piezas. Son piezas cuadradas que tienen información, o sea, texto por el anverso y por el reverso, uh-huh. y que si el alumno va uniendo de forma horizontal, o sea, va uniendo, pues cada pieza gramatical tiene un color determinado, o sea, los pronombres van en rojo, los verbos van en azul, si los verbos van en azul, los adjetivos van en verde, los sustantivos en naranja. Entonces el alumno, de un golpe de vista, uh-huh. ya discrimina los colores que ya los colores gramaticales, y luego posteriormente va uniendo las palabras para formar la oración. Entonces, si el alumno ve que las piezas no encajan entre sí, sabe que es erróneo, y por él mismo sabe que se ha equivocado, sin necesidad de que el docente le diga esto está mal, con lo que conseguimos que al final el alumno incremente la motivación y la autonomía dentro del aula y reduce su ansiedad, que es algo que es muy importante tanto para los docentes, que intentamos corregir a los alumnos de una forma, pero hay muchas veces que lo podemos tomar mejor o peor, pero es un factor muy importante en el ámbito de las lenguas, que si no lo cogemos en un ambiente tranquilo, pues no lo vamos a adquirir de forma correcta. Entonces, uh-huh. las piezas van haciendo la oración, ponemos el pronombre y el verbo, posteriormente vamos introduciendo los complementos. Después podríamos hacer la oración en negativa, añadiríamos la partícula, y por último podríamos hacer la oración interrogativa únicamente girando dos piezas. Uh-huh. Entonces, por la simplicidad del material, es algo que llama mucho la atención de cómo algo en tanto tiempo de metodologías, de editoriales, de grandes editoriales, cómo nos ha podido evolucionar en ese ámbito.
Uh-huh. Al final también la elección y el diseño de esas piezas de los puzzles es importante, ¿no? Porque siempre solemos decir que las cosas, en este caso en inglés, entra por todos los sentidos, ¿no? Por el tacto, por la vista, cuando las cosas, sobre todo para los niños pequeños, son muy, muy visuales, ¿no? Y tienen pues colores atractivos, fácil de manejar, es fácil, ¿no? Para ellos aprender.
Sí, o sea, al final, a través, por ejemplo, hay muchos estudios y, por ejemplo, en el momento que realicé el proyecto, pues ya me miraba un poco sorprendente, pero la tendencia actualmente es así. A través de la ludificación y por ejemplo de la neurociencia, indica que, por ejemplo, si tú estás manipulando algo con tus propias manos y estás en un ambiente tranquilo y vas uniendo las piezas, pues que se te va a quedar muchísimo mejor que si estás únicamente delante de una pantalla, que al final, si tú no sabes el idioma, únicamente vas a apretar el botón hasta que cuadre, uh-huh. pero en ningún momento estás razonando. Por ejemplo, en el presente del indicativo, en el presente, pues al alumno va uniendo, ¿por qué le falta aquí la S? Ah, porque es la tercera persona singular. Entonces, él mismo se va a ir cuestionando de por qué esto era así, o esto, pues, entre los propios alumnos también se pueden trabajar, se pueden cuestionar estas reflexiones entre iguales. Uh-huh. Entonces, es una tendencia que en su momento llamó mucho la atención, porque fue un poco disruptiva, o sea, porque al final el material pues se hizo con pensamiento lateral, de pensamiento divergente, que no estaba pensado. O sea, la gente nos esperaba encontrarse eso, o sea, en los diversos testeos que hicimos en los diversos centros de aquí de Cantabria, de Madrid, de Reino Unido, en ningún momento el alumno pasó de una ansiedad abrumadora a tener un relajamiento. No se esperaban, por ejemplo, alumnos de sexto de primaria estar trabajando el inglés con puzzles, o sea, que se piensa, ah, pero ¿cómo voy a jugar con...? Ellos lo asociaban al juego de, pero ¿cómo voy a jugar si en clase estamos con el libro de texto? Entonces, y actualmente pues la tendencia va en ese camino, la parte de, por ejemplo, el aprendizaje basado en juegos, en la gamificación, ludificación.
Uh-huh. David, ¿a partir de qué edad se puede utilizar Gramercy? ¿A partir de qué edad al menos recomiendas, ¿no?, utilizar este método de enseñar el inglés a través de los puzzles?
Sí, el material principal, que es los puzzles, es a partir de cuando tengan adquirida la lectoescritura y la orientación espacial, pues más o menos aproximadamente a finales de segundo de primaria o inicio de tercero, que es cuando ya tienen adquirida la lectoescritura en el ámbito, en este segundo idioma. Pero también, no únicamente, pues ya vimos un hueco que, por ejemplo, los alumnos del primer nivel de primaria, que tampoco dices, pues es que claro, quieres introducir la gramática también en el primer nivel, entonces intentamos adaptar otro material que también está dentro de Gramaxel, que en vez de trabajarlo con puzzles, los trabajamos con otros materiales, que en este caso trabajamos con ilustraciones, palabras, y las formas son como si fuesen patatas fritas. Entonces, trabajamos la gramática de otra forma, en ese sentido, un poco llamativa para que el alumno, pues, y que a su vez se autocorrige, que pues sabe que cómo se puede hacer la oración, cómo se puede evitar esos errores que tenemos año tras año.
O sea, que empezasteis con puzzle, pero ahora habéis incorporado otros materiales, que bueno, siguen el mismo método, pero son otros tipos de materiales.
Sí,
¿no?
Introducimos los materiales en los puzzles de gramática, y cuando fuimos a testar, dice, está muy bien esto, pero claro, yo quiero algo para trabajar el vocabulario también. Uh-huh. Entonces introducimos diversos materiales, pues eso, para trabajar el vocabulario, pues que sean, pues por ejemplo, de una forma un poco llamativa, disruptiva a lo que ya se están planteando las editoriales en los libros de texto, que al final son elementos que, por ejemplo, viene el tema de los animales y trabaja los animales y luego pasas a los oficios y luego se olvida, o sea, el tema anterior se olvida, no hay una conexión. Entonces lo que intentamos es trabajar el vocabulario desde diversos ámbitos. Luego, a su vez, trabajamos la gramática de diversos materiales, porque cada alumno pues puede trabajar de una forma u otra, al igual que, por ejemplo, un alumno de tercero de primaria pues no va a trabajar las mismas estructuras que pueden trabajar en segundo de la ESO, por ejemplo. O, por ejemplo, entonces poco a poco fuimos introduciendo como un pequeño ecosistema, manteniendo los mismos patrones de colores discriminatorios, que al final el alumno puede conseguir adquirir ese idioma de una forma más lúdica.
Aunque evidentemente el método está pensado para que pueda utilizarse por todos, ¿no? Los estudiantes que quieran aprender inglés a partir de esas edades que recomiendas, creo que habéis comprobado que ayuda especialmente también a los alumnos que tienen problemas de lectoescritura, ¿no?
Sí, o sea, al final estuvimos trabajando, pues eso, durante el paso este, pues hemos pasado pues con la ayuda pues de diversas entidades, como pues la Fundación Telefónica, que nos ayudó pues en ese sentido, en, por ejemplo, algo tan básico como es la tipografía, cómo puede afectar a un público aquí en España con un público británico. Entonces, dependiendo de la edad, hay una tipografía más adecuada. Si tú pones palabras sueltas, el alumno que tiene problemas en lectoescritura o tiene dislexia va a trabajarlo poco a poco, o por ejemplo con el alumnado con TEA, alumnado autista o con síndrome de Down, también poco a poco se le puede adquirir, porque no se satura en ese sentido de no tiene tanta información, tantos inputs. Entonces lo que se va haciendo, se va racionalizando el contenido en ese sentido, y poco a poco, por ejemplo, un alumno puede estar trabajando el presente simple, pero su alumno de al lado puede estar trabajando el futuro o puede estar trabajando el pasado. O sea, no hace falta que sea al mismo tiempo verbal, dando una flexibilidad al docente que es bastante complicado en los tiempos que corremos.
Bueno, está claro que la idea es buena, ¿no? Porque ahí están todos los premios cosechados, que si uno echa un vistazo, ¿no?, al proyecto, que además, bueno, está muy bien explicado en internet, ¿no?, en vuestra página web, la de Gramaxel. Pero la pregunta es si has conseguido trasladar a la práctica esta idea, es decir, si los centros educativos, si los docentes están incorporando el proyecto y el método de Gramaxel como una herramienta más para la enseñanza del inglés.
Sí, el material, también ten en cuenta que el material pues eso no es ha tenido diversas fases, las fases de testeo, pues se probó en diversas partes de Cantabria, también se probó en Reino Unido, luego cuando estuvimos con Telefónica también se probó en Madrid, también se probó también en Estados Unidos, cuando estábamos con Youth. Entonces, primero se ha testado en diversos centros para, pues eso, que lo que, por ejemplo, un adulto lo puede ver una cosa más obvia, un niño lo ve de otra forma. Entonces, hemos estado durante bastante tiempo con el testeo, intentando depurar estas cosas. Y luego, a su vez, luego una vez que se ha comercializado, pues se ha comercializado tanto aquí, no solo en Cantabria, sino que también a nivel nacional, con la página web, y también han venido compras también desde Estados Unidos y Reino Unido. sea que el material se comercializa y los principales interesados han sido, curiosamente, no los centros educativos ni las consejerías que posteriormente se han incorporado, sino los docentes y las AMPAs de los centros educativos.
Sí, los padres y los docentes que han visto que les podía ayudar, ¿no? Y mejorar la enseñanza del inglés. Bueno, está claro que, como decías antes, al final se ha comprobado que a través del juego, ¿no? Sobre todo en las edades más tempranas, es como seguramente mejor se enseña, ¿no? Sobre todo eso, a los más pequeños, y es lo que pretendéis con el método, pero también el proyecto se completa pues con algo que evidentemente tampoco podemos obviar, que son las nuevas tecnologías, ¿no? Y creo que habéis diseñado también, o habéis incorporado un proceso de digitalización al método.
Sí, ha pasado por dos fases. El proceso inicial, que todavía está en proceso, incorporamos la parte de fonética, que estuvimos grabando gracias a la WIM. Estuvimos grabando diversas personas de diversas zonas geográficas donde el inglés habla como primera lengua. Entonces, el alumno escribía en la plataforma la oración y podías escuchar cómo lo diría esa misma oración una persona de Barbados o de San Vicente de las Granadinas o de Estados Unidos, de Inglaterra, Gales, Escocia, donde el inglés habla de primera lengua, pero no es el inglés que te enseñan en clase. No sé si me explico. Que cuando estamos en primaria, estamos escuchando el inglés, como lo diría la reina de Inglaterra, con el sistema RP, que es como es el que utilizan en la BBC, pero luego cuando pasamos a secundaria o niveles más elevados, encontramos ya el inglés que nos podemos encontrar en Escocia, o el inglés cerrado de Australia, o el de la América Profunda, que también sigue siendo válido. Entonces lo que intentamos es adelantar ese contenido. Esa es una parte que hemos digitalizado, que todavía estamos en proceso, y luego a su vez, con el COVID, también hemos incorporado, hemos trabajado en esa dirección. Durante la pandemia estuvimos digitalizando los contenidos, parte de los contenidos que podían ser digitalizados, para que el docente pudiese seguir trabajando en su clase o de forma remota, ¿vale? Porque actualmente tenemos que tener en cuenta que ya ha pasado el confinamiento, pero todavía hay clases que se confinan. Hay un alumno que está, toda la clase confinada. Entonces, se puede trabajar de forma digital desde el aula o desde casa. Y a su vez, durante el confinamiento, estuvimos también digitalizando con otros sistemas, como por ejemplo pueden ser los filtros de Instagram, en la que, por ejemplo, un alumno puede estar trabajando la gramática y luego enviársela al docente sin necesidad de subirla a la plataforma. ¿Puede subirla a la plataforma o no? Que también pues son plataformas llamativas. Tenemos que tener en cuenta que el inglés que utilizamos nosotros es hasta más o menos hasta secundaria también. Entonces, los alumnos de secundaria o también los alumnos del último nivel de primaria, todos ya tienen dispositivos móviles, ya tienen contenidos en redes sociales, aunque no deberían, pero sí. Hay que también adaptar en ese sentido. Pero vamos, que nosotros damos la herramienta y en buenas manos es una herramienta buena, en unas manos no tan malas, pues eso. Pero bueno.
Bueno, pues nos alegramos de que este proyecto, que en su día fue de fin de carrera de un cántabro, que además formado aquí en la Universidad de Cantabria, esté teniendo este recorrido y que seguramente seguirá, ¿no? Teniendo aún más, ¿no? Bueno, aquellos interesados que nos estén escuchando y que digan, pues me interesa, oye, ¿por qué no? Que sepan que tienen a disposición este método, ¿no? Para mejorar o como una herramienta más para enseñar, ¿no? A los alumnos, a los niños, el inglés, que a veces, bueno, por lo menos ya sabemos que en este país nos cuesta, no sabemos muy bien por qué, seguramente porque el método utilizado en todos estos años no ha sido el acertado, nos cuesta el manejarnos a muchos adultos en el inglés. Gramazle es como se escribe, ¿no? ¿Verdad? Como con dos zetas, como puzzle, Gramazle es como se pronuncia. David Vélez, pues nada, que vaya muy bien y que al final eso, las buenas ideas y el talento universitario en este caso y emprendedores como tú, que tengan éxito. Saludos.